la, oh, oh, oh.
Bueno, aquí sigue el señor Vinagre diciendo cosas y tal, tal, y qué más.
Para las picaduras de las abejas, para las quemaduras, las alivia también, las manchas en la piel. Además, nos puede...
No, va. Pero Vinagre y Sol ya mal, ¿eh? Tú échate un poquito de vinagre y toma el sol y verás.
Pero no para las quemaduras.
Te quemas más.
Te sale humo.
Bueno, Paloma, ¿qué?
Pues que el sol queda para mucho. Que se lo digan a los alemanes, lo hemos comentado en varias ocasiones en el programa a lo largo de los últimos meses, que tienen ellos allí más paneles solares que nosotros en España. Y nos van a copiar en breve otra cosita. El ascensor solar. El primero que funciona en nuestro continente se acaba de instalar en un edificio residencial del barrio barcelonés de Gracia.
Barrio bueno es, ¿eh? Es como el barrio Salamanca de Madrid.
Ya, sí.
No, para que nos hagamos una idea.
Los paneles solares se han colocado en la parte superior del ascensor y son lo suficientemente grandes como para poder suministrar energía al ascensor durante los periodos del día en los que la luz, pues, es flojita, cuando esa luz del sol es menos intensa o cuando es por la noche. La energía solar sobrante se almacena en unas baterías para garantizar también que esta instalación pionera pueda seguir funcionando con normalidad, como decía, durante la noche. El primer ascensor solar que funciona en Europa es más caro que otro modelo convencional, pero aquí está la cuestión, lo importante, puede ahorrar hasta un 50% de la energía consumida. Y al final de su vida útil, lo de siempre, sale más económico.
Muy bien.
Oye, qué bueno, de verdad. Voy a proponerlo a mi comunidad de vecinos.
Sí, otra cosa es que nos dejen ponerlo. Hay que pedir licencia al ayuntamiento, ¿no?
Sí. ¿Hay que pedirla?
Sí. ¿Al ayuntamiento o al papa?
¡Ah!
Papa español, polaco e alemán, mas siempre, siempre europeo. Por este motivo, el próximo papa tendrá que ser...
Un papa americano.
Bueno, ya empezó el cachondeo.
Claro, está todo el mundo hablando de papas, de papas, de papas. Y hemos dicho, bueno, pues vamos a aportar nosotros nuestra guinda informativa.
Sí. Sí, ¿no? Está bien, es un papa americano este.
Sí.
¿De verdad? Y el primer jesuita, además. Esto.
Eso sí que es.
Después de tanto tiempo, ¿eh? ¿Cuántos siglos llevan los jesuitas en la iglesia?
Pues entre los que han estado y los que no han estado. Les digo.
Mucho. Bueno, pues está bien esto del Papa americano, sí, nos lo apuntamos. Bueno, chicos, no sé si lo habéis visto, la Consejería de Educación ha hecho públicos algunos de los desfases que han tenido algunos de los opositores que se presentaron a maestro en el año 2011. Parece ser que algunos no conocían las provincias, ¿no? Pues que algunos ponía que Ávila estaba bañada por el mar, también Albacete, que estaba en Andalucía, o Ciudad Real, o Badajoz. Está bien, o sea, quiero decir, está bien el reconocer que alguno de ellos posiblemente no esté lo bien formado que debería para dar clase a nuestros hijos. Porque siempre hay ovejas negras.
Bueno, un despiste lo tiene cualquiera también, ¿no?
Hombre, un despiste...
Hombre, a lo mejor el profesor era de matemáticas,
Paloma,
¿no?
Una gallina, un mamífero... No he visto yo a los pollos mamar, ¿eh? Pero, bueno... Y clasificar a los gatos en la categoría de astutos... A ver...
Oye, pues es que lo son.
Todo es astuto.
Hombre...
Astuto felino.
Claro.
Ya... Vamos, felino todavía, pero astuto no...
Y bonito.
Bueno, está bien. Yo, luego también hay un problema que ha hecho público aquí la compañera del mundo, Marta Belver, que sobre un problema de matemáticas que le ponían a una o a un profesor o a una profesora unas gafas que cuestan 185 euros, más que su funda. ¿Cuánto cuestan las gafas y cuánto la funda? Si... En total cuestan 235 euros y claro, dice que la respuesta era las gafas cuestan 235 porque siempre se regala la funda. Pues hombre, es que es verdad.
Es que ha pensado.
Ya te digo.
Porque no se suele cobrar por la funda. Yo, esto me ha llevado a reflexionar. Y ya sabéis que yo soy muy mío. Y me ha llevado a reflexionar. Está muy bien que hagan oposiciones para profesores, para ver quiénes enseñan a nuestros hijos... Pero los políticos, ¿por qué no pasan un examen de estos? Y lo hacen público, además. Quiero decir, Porque a lo mejor digo yo, es posible, a lo mejor me equivoco. A lo mejor alguno también metería la patita, ¿no?
¿Y qué le preguntas? ¿Dónde está la cuenta de Suiza? ¿O cómo se llama tu primo? ¿Qué le preguntas?
De todas formas, aquí hay tomate. Aquí hay tomate. ¿Por qué se ha filtrado esta información? ¿Quién ha filtrado los resultados de estos exámenes con la intención de desprestigiar a quién?
Paloma, estás haciendo ya de periodista con tus preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Pues esto es preguntarse mucho. Yo solo reflexiono y digo, vale, muy bien, oposiciones para maestro, pero también pido oposiciones para políticos.
Pues sí.
Que
sí,
se presenten, pues y a ver si las pasan.
¿Sabías que el vinagre vale también para limpiar los trapos y desinfecta los utensilios de los bebés?
Y para los encerados, para limpiarlos.
Y los borrones en los exámenes, ¿no?
Y refresca la nevera.
Oye, ¿y que tú sabes que los vinagres sirven también para poner las caras que ponen algunos de los políticos cuando hablan? Sí, esa cara de vinagre.
Afuentes el Ebro por la derecha.
Bueno, pues nada, que ahí lo dejamos, que llegan ahora las noticias de las 5 de la tarde. Pero no os vayáis muy lejos, que luego tenemos segunda hora, de momento. Hasta las 6 estamos aquí, No os vayáis, no. Las noticias, ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora comienza en Roma, en la Capilla Sixtina, la primera misa como Papa de Francisco ante los 115 cardenales del cónclave. Hoy, en su primer día al frente de la Iglesia, se suceden las reacciones. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde Bruselas, ha expresado su satisfacción por el especial vínculo que el sumo pontífice tiene con nuestro país.
Es una gran alegría para España. Es un Papa iberoamericano que cursó parte de sus estudios en España, que también conoce nuestro país y, por tanto, podemos estar todos muy satisfechos y muy contentos.
Y es que el Papa hizo sus votos definitivos como jesuita en Alcalá de Henares, así que conectamos con nuestra corresponsal en la zona, Esther Bernabé. Buenas tardes, hoy es un día especial.
Un día especial aquí en Alcalá de Henares, buenas tardes, y además que se vive de forma mucho más especial en la casa que los jesuitas tienen en la ciudad complutense. Hemos estado con el padre José María Fernández, ha coincidido en varias ocasiones con el Papa Francisco. La primera vez, nos decía, en Roma en 1987, y posteriormente incluso compartieron habitación en unos ejercicios espirituales en Argentina. Así lo define este miembro de la Cofradía de Jesús.
Es un hombre sencillo, más bien tendiendo a lo tímido, a hablar en directo de las cosas, pero en privado más que así, en grandes aparatosidades. Es un hombre de un pensamiento muy estructurado y muy forjado, no conservador, pero sí moderado, un hombre de tendencias moderadas. Es un hombre de criterio serio. Para mí ha sido sorpresivo que lo nombren, pero no descabalante. Me gusta, puede ser un buen papa.
Hasta tres veces ha utilizado el padre José María el adjetivo sencillo para definir al sumo pontífice. Además, al igual que el resto de jesuitas de esta casa complutense, se ha alegrado y mucho de la elección como sucesor de San Pedro.
Sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid y la externalización de la sanidad ha enfrentado duramente al presidente Ignacio González y al líder socialista Tomás Gómez. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y el presidente Ignacio González lo que ha hecho esta tarde es asegurar que distintos estudios avalan el modelo de externalización que llevará a cabo el Gobierno regional, un sistema que ya propusieron, ha dicho González, 9 ministros de sanidad socialistas, y sobre todo que en los hospitales donde ya está implantado cuenta con un alto grado de satisfacción por parte de los pacientes. Así ha respondido González al socialista Tomás Gómez, que esta tarde ha retado al presidente a mantener un debate en una televisión pública para hablar de este y otros temas. Vamos a escuchar a los dos.
¿Qué estudios médicos tiene usted para afirmar que sus privatizaciones no van a afectar a la calidad asistencial a los ciudadanos madrileños? Un presidente como es usted, al que nadie ha elegido. Un presidente como es usted, bajo sospecha.
Es usted un incongruente. Habla usted de que yo soy un presidente bajo sospecha. ¿Sabe la diferencia? Que de usted tenemos la certeza, que es el peor gestor público que ha habido en esta comunidad nunca, quebrando su ayuntamiento y quebrando su partido. Esa es la diferencia, señoría. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que a nosotros nos llevan apoyando los madrileños de manera reiterada por mayoría absoluta y a ustedes cada vez con menos resultados, sentado ahí, señoría.
González además ha pedido al portavoz socialista que se moje y explique por qué ahora critica lo que él mismo propuso durante su etapa como alcalde de Parla.
Por cierto, que Ignacio González pedirá al Ministerio de Educación que revise los planes de formación de la carrera de magisterio para garantizar que los futuros profesores tienen los conocimientos adecuados para impartir la enseñanza a los niños de primaria. González ha anunciado que no van a permitir que ningún maestro dé clase si no ha superado las oposiciones con al menos un 5. Y el Gobierno regional acusa a los sindicatos de metro de ir contra las esperanzas de los parados. Les reprocha el portavoz Salvador Victoria la convocatoria de paros durante la visita del Comité Olímpico Internacional y la falta de flexibilidad en las negociaciones.
Por tanto, lo que pedimos son propuestas razonables que se puedan estudiar, pero no tiene sentido que los sindicatos, a esa apertura al diálogo por la dirección de metro, lo que propongan es ganar un 4% más. Por tanto, en Iberia habrá habido, imagino, una mejor predisposición. En el caso de los sindicatos de metro, lo que tenemos en la parte de enfrente es una situación irracional que no entiende nadie. No hay nadie en Madrid que entienda esta propuesta de ganar más salario para trabajar menos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación de las carreteras de GT Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos hay que hablar de tranquilidad en líneas generales en todas las carreteras de la comunidad. No hay retenciones ni incidencias que destacar. Tráfico fluido.
Vamos a ver cómo están las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más destacable hasta ahora, una manifestación que comenzaba hace algunos minutos desde por el lateral del Paseo de la Castellana, desde la zona cercana a la Plaza de Castilla. Corta ese lateral del Paseo de la Castellana y se dirige en sentido nuevos ministerios. Por lo tanto, hay problemas en esa zona del Paseo de la Castellana en sentido centro-ciudad, pero también hay problemas en la Castellana para enlazar con el Nudo Norte debido a obras. Son dos puntos del paseo muy complicados y a tener muy en cuenta. Posible alternativa a la M30, que de momento funciona con normalidad.
Sigue de momento el frío intenso en Madrid, aunque la tarde está soleada, también hay bastantes nubes en el cielo. Buscamos la previsión del tiempo, afinamos cómo se presentan las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María Carmen. Pero bien, la situación no tiene nada que ver con la de ayer, porque ya estamos notando cómo van remontando las temperaturas. 10, 12 grados ya de máxima, una temperatura que nada tiene que ver con esas... ese ambiente tan frío que tuvimos en la jornada de ayer. Eso sí, todavía seguimos viendo nubes a intervalos, un poquito más compactas en áreas de la sierra. No hay que descartar todavía que se pueda producir algún chubasco débil y disperso, incluso de nieve ya en cotas altas. Y en el resto, pues veremos alternancia de nubes y claros durante las próximas horas. En cuanto se marche el sol, lógicamente, como las temperaturas máximas, aunque han subido, no lo están haciendo tanto como correspondería ya a finales del invierno, pues esta noche se prevé de nuevo fría, con valores muy cercanos a los 0 grados en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, y bajo cero estarán en áreas de la sierra.
Gracias, Antonio. Más noticias a las 6.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 7 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Enseguida el profe Cerro nos va a hablar de palabras que adoptamos de otros idiomas y que, claro, vienen ya de serie con dos S. ¿Y qué hacemos en castellano? Normalmente, pues nos comemos una de ellas, que ya está bien. Tanta S, tanta S. No tiene S, pero tiene F. F de fracking. No es nada guarro. No, 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 ni suena. Suena mal, suena mal. Fracking suena mal. Pero tiene que ver con un sistema para conseguir energía, pero que tiene sus riesgos. Y de eso nos va a hablar la detective Nolasco. En comunidad nos iremos con Pablo Otero. Y atención, atención, que hoy... escucharemos psicofonías. Sí, lo has oído bien. Psicofonías con Pablo Otero dentro de un ratito. No te lo pierdas, por favor. Y psicofonías nos llegarán también desde la Bolsa de Madrid, donde hoy cerrará otro día más el IBEX 35. Y aquí lo vamos a contar. También, como no, nos gastamos 10 euros con Maite López en alguna propuesta de ocio. Pero lo mejor es ahora conectar directamente con nuestra tele pirata. La tele es nutritiva.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Vivir dulce no es vital. La televisión es nutritiva.
Bueno, si la televisión realmente sirviera para nutrir nuestras mentes, ahora mismo seríamos todos superdotados. Pero, ¡ay, ay, ay! Estamos con programas que no hacen nada más que conseguir que los famosos se tiren a una piscina. Ayer, en la piscina de Telecinco, bueno, ese programa con un trampolín y que se tiran algunos famosetes, pues tuvo un 23,5% de audiencia. Esto significa que de cada 100 personas... pues una cuarta parte de ellos prácticamente se conectó con Telecinco para ver cómo daban esos chapuzones. Por contra, el programa Luna en Antena 3 pues tuvo nada más que un 12% y 2,2 millones. La 2 no pusieron documental, así que no pude ver documental porque tenía una peli ahí un poco rollo, ¿eh? Que no la vi, lo siento. Pero nuestro canal pirata, la tele es nutritiva, sí que tiene... precisamente, algo que te va a interesar. Y en este caso, ¿cómo funciona cuando a alguien le avisan a un presentador, en este caso José Ángel Leiras, de que tiene una llamada en directo y le dicen, oye, que es fulanita de tal, fulanita, fulanita?
Una mujer que abraza al asesino de su marido. Se llama Cataluña y ya está a la escucha. Ahí estamos viendo la fotografía, el momento del abrazo cuando él es condenado. Cataluña, buenos días.
Buenos días. No soy Cataluña, soy Catalina.
A ver, un poquito de por favor. ¿Tú has oído alguna vez llamarse a alguien Cataluña de nombre? Vamos a ver. Que una cosa es una cosa y otra es otra. Catalina, Catalina, chaval. Ay, ay. Más de confusiones con letras, porque las letras no hay que confundirse, sobre todo si son las del banco, ¿eh? Hay que pagarlas todas. Pero en este caso es uno de esos concursos de la tele en la que ofrecen dinero, si aciertas, lo que hay en una sopa de letras. Llama Fran desde Canarias y en la pantalla hay una sopa de letras. Le piden que encuentre una palabra que contiene una A, A de Almería, A de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué vergüenza!
Por 6.000 euros. Dime, ¿qué has encontrado en nuestra sopa?
Resfriado.
¿Resfriado? ¿Cómo te... Resfriado. Resfriado está muy bien porque está...
Está.
Pero resfriado no contiene la A. Lo sabes, ¿verdad?
¿Que no contiene la A? ¿La... ¿Que no contiene la A? ¿Resfriado? ¿Entonces qué se dice? ¿Resfrido? ¿Eh? Muchacha, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, pues sí, sí estaba resfriado entre las palabras que incluía esa sopa de letra, pero no contiene la A.
La televisión es nutritiva.
En los galicismos o los anglicismos es normal encontrarse con dos S's, pero en castellano, cuando adoptamos esas palabras... pues sí, tendemos a simplificar. Rafa Cerro.
Veamos cómo se describen un anglicismo y un galicismo que tienen algunas S's raras para nosotros. En uno de los casos también un plural que podemos dudar. El anglicismo es estrés. Empezamos con la E, empezamos con la S, al final le ponemos dos S's, lo dejamos en una. Y el galicismo es dosier, con dos S's, con una solo. El término estrés, que significa tensión, la definición oficial es tensión provocada por situaciones agobiantes, es un anglicismo evitable, el término S-T-R-E-S-S, o sea, comienza por S y termina en doble S. Estrés es un anglicismo evitable, ya que en su lugar puede emplearse la adaptación gráfica estrés, de la que derivan a su vez el verbo estresarse, el adjetivo estresante. Estrés es nuestro más castizo. E-S-T-R, E-S acentuado en la última E, claro. Estrés, comienza por E, repito. Hay que utilizar esa forma porque adoptamos el barbarismo, es decir, lo que venía, lo que había fuera, y lo dejamos en eso, en estrés. Y luego tenemos dossier, que viene del francés. Dossier, escrito con una S, es nuestra adaptación. Es la adaptación gráfica de la voz francesa dossier, con dos S, o dossier, y su plural en nuestro idioma es dossieres, con una sola S y otra al final. Dossieres, con ES al final, no dossiers, ni dossier. Tal y como se recoge en el diccionario panhispánico de dudas. Esto es lo que hay en cuanto a estrés y en cuanto a dossier. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Más libres, con muchas eses. Así, así me gusta, Rafa Cerro. Que tengas esa vitalidad, esas ganas de vivir. Estrés y dosieres. Así, así, así me gusta, muchas eses. Pero nosotros ponemos de una en una, no de dos en dos, como esos bárbaros de por ahí fuera. Las 5 y 14 minutos, enseguida la detective Nolasco.
John, tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos.
No todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumático Express, llévate cuatro neumáticos 205-55-16 UV por 46 euros al mes. Financiación al 0% TAI a 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Y ahora ven a conocer los nuevos paquetes Ford Eco Express. Precios sin sorpresas en las principales operaciones de mantenimiento con la garantía Ford. Infórmate en el 902-442-442.
Nuestro correo electrónico, aquí no hay playa, @ondamadrid.es.
Déjame 50 euros hasta mañana, hombre.
Hasta mañana. ¿Tienes dinero?
Buenos días por la mañana. Dice la radio por decir algo nada, sí, sí, bueno.
La radio por la mañana es para dejarse crecer las venas, ¿eh?
Sí.
Más que para cortárselas, para dejarse crecer las venas ahí un rato. ¡Hola, Paloma!
Buenas tardes.
Porque tanto el día contando desgracias. Y venga, y esto y lo otro. Y has oído lo último. Y un señor en Canarias que mata a su hijo, mata a su suegro, y no sé qué, y pam, pim, y pam, pam.
Sí.
Y este que ha robado aquí, ha robado allá, y el sobre, y para arriba, y para abajo.
Vaya, ay, nos estás dando las noticias.
Sí, pero a mi estilo, ya sabes. Pim, pam, pim, pam, ya está. Ya ha dado todas las malas noticias que había.
Sí, la verdad es que hay días que empiezan por la mañana, como debe ser, pues muy mal, muy mal.
Muy mal, muy mal.
Ponemos la radio y la verdad que todos son desgracias una detrás de otra. Y es que hoy vamos a demostrar cómo un día que comienza mal puede acabar muy bien.
Uh-huh.
O bien, vamos a quitarlo de muy.
Venga, con que sea bien, ¿no?
Sí, y lo vamos a hacer mostrando lo que nos hemos encontrado esta mañana por la calle. Así, levantándose, saliendo a la calle.
¿Ahora es cuando tenía que poner yo la voz?
¿Qué voz?
10 de la mañana.
Bien, 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 así.
¿Sí?
Queda muy bien,
es que
ambientado,
queda como,
sí,
Radio Verité, ¿no?
Sí, sí, sí.
Son las 10 de la mañana.
Oye, que quede claro que aquí lo que contamos son todo verdades,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Activistas de organizaciones sociales a las puertas del edificio donde el lobby pro fracking sale.
Ah, para, ¿qué has dicho? Que es que está ahora mismo la señora que la estoy viendo en el coche y está diciendo que ha dicho Paloma.
Vamos a repetirlo.
A
es
ver,
que estamos imitando un poco, pues,
a
esos
ver,
informativos,
no,
que nos cuentan cosas que... Pero, ¿cómo? ¿Qué dice?
Pero que nos enteremos. A ver, ¿qué has dicho?
Lobby, grupo de presión, ¿vale?
Lobby, sí. Hay un lobby. Hay gente
eso,
que está interesada en que algo pase.
Sí.
Bien.
Pro, a favor.
A favor de...
Algo.
¿De qué?
En este caso, fracking.
Fracking, vale.
La fractura hidráulica.
Acabáramos. ¿De qué está hablando? Ah, que es un proceso ahí...
Sí, muy agresivo para conseguir gas, ¿verdad?
Ahí estamos.
Y que provoca, pues eso, auténticos destrozos.
Oye,
en
esto,
el entorno.
¿Y esto por qué no lo contáis así en la radio? Para que la gente se entere.
¿Y qué estamos haciendo?
Ah, es verdad que lo estamos haciendo.
Estamos contándolo bien.
Bueno, entonces estaba el lobby estos, sí, que estaban a favor de... que exista esto, el fracking este.
Efectivamente.
Bien, de una compañía que se llama Shale Gas.
España.
Vale, sí. Perfecto, yo ya me he enterado.
Pues se han reunido porque bueno, allí. Aquí sabemos que los gobiernos tienen que tomar sus decisiones, pues por ejemplo, o a favor del gas o a favor de las energías,
claro,
renovables.
Para esto hace falta autorización por parte, claro, del gobierno para que puedan hacer estas prospecciones.
Efectivamente. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Los del lobby se han reunido ahí en el edificio de Marqués de la Ensenada. Y los activistas que están en contra de esta forma de conseguir energía, uh-huh, se han concentrado a las puertas del edificio y han empezado, pues...
Vamos, ruido, ¿no?
Con su protesta del día.
Ya.
¡Fracking no! ¡Renovables! ¡Fracking no! ¡Renovables! ¡Fracking no!
Es que lo de fracking suena tan mal, de verdad. Ya suena mal, fracking.
Suena friki, ¿verdad?
¡Fracking no! ¡Fracking no! Bueno, ¡renovables!
Sí, pues la verdad que el día aparecía así, un poco gris, ¿no? Uh-huh. Con protestas. Dice José Vicente Barcia, que es el portavoz de la plataforma que apuesta por un nuevo modelo energético, uh-huh, que la sociedad civil, que los ciudadanos rechazan esta práctica porque, bueno, se está demostrando, según algunos estudios científicos que se han elaborado, que, bueno, el fracking, la fractura hidráulica, este método para conseguir energía, pues tiene importantes impactos ambientales, que contribuye al cambio climático, que contamina los acuíferos y que pone en peligro la vida de las poblaciones que se encuentren cerca de donde se producen estos métodos para extraer energía.
El fracking en países como en Estados Unidos, donde llevan ya décadas sufriéndolo, con más de 1 millón de pozos, miles de personas se están enfermando, los acuíferos se están contaminando, hay explosiones e incidentes y accidentes constantes, y entendemos que lo que quieren hacer estas compañías es traer esa línea de negocio que es altamente contaminante, que es inseguro, precisamente para seguir acometiendo planes de viabilidad de sus empresas, para seguir acumulando riqueza a costa precisamente del patrimonio de nuestros dos patrimonios más queridos, el patrimonio de nuestra salud y el patrimonio de la salud de nuestro medio ambiente.
Fíjate que incluso decía García que hay estudios que vinculan el fracking con terremotos que se están produciendo.
Bueno.
Claro, es que claro, tanto fracturar ahí, tanto fracturar.
Sí, que estás haciendo ahí, pues, pequeñas fallas.
Claro.
Claro, que al final pueden producir cosas que no te las esperas.
Claro, porque si tú tienes una losa, para hacernos una idea, y vas ahí con la sierra y se queda montada, y que tú haces ahí un agujero para sacar...
Nada, que estamos exprimiendo todos los recursos naturales y esto es lo que pasa.
Sí, el ministro Soria, el nuestro, el de Industria, sí, defiende de momento estas prácticas, las del fracking.
Uh-huh. Las es defiende, pro-fracking.
Sí, efectivamente.
Joder.
Incluso las defiende más que las renovables. Estamos viendo que se han retirado las primas. Y eso, fíjate, pese a que en Francia, en Bulgaria, esto ya se ha prohibido.
Se ha prohibido el fracking.
Sí, y en Europa...
Se lo están pensando,
se,
¿no?,
lo están pensando, sí. Hacemos caso de Alemania en todo, fíjate, nos decía Barcia, menos en materia energética. Por eso, al ministro le lanzan esta pregunta.
¿Qué sobres tiene Soria que le indiquen que tiene que apoyar a estas compañías privadas? ¿Cuáles son los intereses que tiene Soria? Que nos lo diga a todos los españoles y españolas, porque no tiene ninguna otra justificación, ni desde el punto de vista energético, ni económico, ni ambiental, ni social.
Bueno, vamos a ir dejando el fracking, pero puestos a entender, no sé, se plantean preguntas como, por ejemplo, cuestionarse aquello de por qué no imitamos a los alemanes en materia energética. ¿Cuál podría ser el motivo? ¿O qué opina Barcia? ¿De dónde está el porqué?
Pues porque España tiene un proceso y una profundísima estructura de feudalismo energético provocada y movida precisamente por UNESA, las cinco grandes compañías eléctricas más las grandes petroleras. Ese conchaveo ha generado que la inmensa mayoría de las políticas energéticas españolas de los diferentes gobiernos hayan sido condicionadas y mediatizadas precisamente por este feudalismo energético, que es prácticamente único en Europa.
En fin, que empezamos mal el día.
¡Madre mía!
¿Cómo era? 10 de la mañana.
10 de la mañana.
Las noticias todas, pues
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Como el rosario de la aurora. Luego sales a la calle, uh-huh, aquí, te cuentan estas cosas y dices, madre mía, no somos nadie, ¿no?
Sí.
En fin.
Y menos en alta mar. Y pasa el tiempo, y ahora ya puedo decir eso de...
11 y 45 de la mañana.
Sí, fíjate, un ratito después.
Sí.
Abandonamos la calle Márquez de la Ensenada y nos vamos al Paseo de la Castellana,
donde más protestas,
se encuentra.
Más.
Donde se encuentra. Sí, la segunda protesta del día.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Claro, sí, se puede siempre, claro que se puede.
Esto era, como decía...
¿Qué se puede?
Ahí está, presionar a Europa, a Bruselas, para que legislen y a su vez desde Europa, pues de alguna forma se presione a los países miembros para que, bueno, pongan en marcha una normativa que no nos estruje tanto, ¿no? Que no nos presione tanto.
Uh-huh.
Esta era la segunda protesta del día allí. Dicen que a Bruselas hay que darle caña, que hay que estar muy pendiente de ellas porque están haciendo una política que beneficia más a los mercados que a las personas.
¿Bien?
Sí. Eso por lo menos es lo que decía Liliana, que nos ha contado que a lo largo de toda la semana, hasta el próximo día 17, tienen caceroladas, protestas en la calle, conferencias, de todo un poco, para que nos enteremos de lo que está pasando.
Está tanto en Portugal, como en Francia, como en Holanda y muchísimos otros países que se han sumado a este sí se puede, porque efectivamente las movilizaciones ciudadanas sí que consiguen logros importantes como este que se ha conseguido hoy. Para nosotros es un gran triunfo de la movilización.
Un triunfo de la movilización, pero claro, esto no lo contaba, podéis ver la foto que tenemos en Facebook, en
sí,
la página del programa, uh-huh, nos lo contaban como medio disfrazados, y es que llevaban una bolsa de papel en la cabeza con estrellitas pegadas.
Mira, hoy era un día para ir disfrazado y para ir abrigado, ¿eh? No se estaba mal en la calle abrigado hoy, ¿eh?
Sí, pero de esas guisas que asustaban, parecían del Ku Klux Klan.
Yo salgo así de mi casa y algún vecino me retira el saludo.
Ya, fíjate, llevaban hasta una soga al cuello. Y claro, es que con estas pintas lo que querían contarnos,
uh-huh,
es que, bueno, que quieren denunciar esta situación que nos agobia tanto.
Simboliza que nosotros somos capaces de romper esta soga a través de la movilización, que esto que nos ahoga lo podemos quitar, que efectivamente lo podemos quitar, que nos podemos quitar la cuerda y que nos podemos quitar la
bolsa. Hay que quitarse
que
la cuerda.
Efectivamente, ser libres y
fuera la cuerda.
Decidir nuestro destino.
Vamos, fuera la cuerda, hombre.
Hombre, que se quita la cuerda.
Ya.
Porque había una televisión delante.
A mí me da mucho yuyu, ¿eh?
Grabándolo
todo.
Yo lo
de las cuerdas, esto me da mucho yuyu.
Pero bueno,
ya,
no deja de ser...
Escenografía, tal, está muy bonito, pero... Sí. Uy, no, yo no...
Imagínate que se has hecho el nudo pescador ese mal.
Calla. El nudo, déjate, que no.
Y que en vez de quitártela, aprietas más, madre mía.
Y como no hay dos sin tres...
Sí, pero bueno, vamos a ver. Teníamos la noticia que nos hemos encontrado del fracking... que nos ha revuelto un poco. Luego, ese mensaje de lucha que nos llegaba desde las puertas de la representación española del Parlamento Europeo, aquí en el Paseo de la Castellana. Y luego, a las puertas del Congreso, Ada Colau.
Hoy estamos muy satisfechos y satisfechas porque se ha dado un espaldarazo importante a lo que venimos denunciando y reclamando desde hace 4 años, 4 durísimos años, donde se han producido, recordamos, más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que han supuesto un sufrimiento insoportable para miles y miles de familias por culpa de un procedimiento que, tal y como veníamos denunciando, ahora la Unión Europea lo ha dicho, es un procedimiento ilegal. Es un procedimiento que vulnera derechos fundamentales, que deja en absoluta indefensión a las personas afectadas y que es absolutamente desequilibrado porque sobreprotege a la única parte fuerte del contrato en litigio, que son las entidades financieras, y deja completamente desamparadas a las personas afectadas contra su voluntad, a las personas deudoras de buena fe.
Y esto no es muy justo, ¿eh?
No.
Si hay dos partes en litigio, habrá que intentar ser un poco ecuánime, ¿no?
Sí, señora.
En fin, la verdad es que Ada Colau, que es la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, ha estado contando esta mañana que se sentían muy contentos, como hemos escuchado, por ese tirón de orejas, ¿no?, que nos viene desde Europa. Una decisión, por cierto, vinculante. Es decir, ahora en España hay que cambiar la ley. Hay que cambiarla. Esta gente ha hecho mucho, oye, que han evitado 600 desahucios en los últimos meses.
Uh-huh.
Han hecho, pues, lo que tenía que hacer la administración, vamos a decirlo claro. Los poderes fácticos, defendernos a los ciudadanos. Uy, me estoy enfadando, voy a bajar.
No te enfades. Vamos a escuchar más cosas que ha dicho Ada Colau, ¿no?
Sí, bueno, pues eso, que tienen que cambiar la ley, pero afortunadamente ese trabajo ya está hecho, porque hace muy poquito se presentaron unas firmas,
sí,
millón y pico, pidiendo una iniciativa legislativa popular para cambiar esta ley hipotecaria española, ya se lo han dado a sus señorías, los miembros del Congreso.
Lo tienen.
Redactado, y vamos, que van a tener que trabajar muy poquito.
Ahora mismo en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados está la iniciativa legislativa popular avalada por casi 1,5 millones de firmas, con unas medidas de mínimos, de absolutos mínimos imprescindibles, que son la dación en pago retroactiva, la moratoria de todos los desahucios de vivienda habitual y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de entidades financieras. Estas medidas son urgentes, no pueden esperar más. Aparte de las firmas que han recogido, todas las encuestas dicen que el 90% de la población apoya estas medidas y, por lo tanto, sería completamente incomprensible que con todo este aval detrás y con el espaldarazo que ahora llega de la Unión Europea no se aprueben estas medidas. Así que instamos al Gobierno a rectificar, aunque sea tarde, que lo hago de manera inmediata, porque si no se va a desencadenar una situación de conflictividad social totalmente ingestionable. O sea, la ciudadanía ha tenido demasiada paciencia hasta ahora. La Unión Europea acaba de decir que el procedimiento es ilegal, que vulnera derechos fundamentales y hay que cambiarlo, y no podemos esperar más. Hay la vida de miles de personas en juego que están en una situación límite y que no tienen por qué estar en esa situación.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Sí, bueno, pero que aquí no acaba todo, ¿eh? Porque hay mucha gente que ya se ha quedado sin casa y con una deuda tremenda.
Uh-huh.
En fin, esto de la dación en pago habría que ver si de alguna forma se puede aplicar de forma retroactiva también.
Somos una anomalía en Europa. Recordamos que en ningún otro país de Europa, parece ser que solo en Bulgaria se podría estar produciendo una indefensión como la que se produce en España. Eso ya es significativo de la excepcionalidad que estamos viviendo aquí. Y precisamente ahora nos encontramos en una situación de inseguridad jurídica profunda de las personas afectadas. Mientras no se cambie la ley, hay una inseguridad jurídica de todas las personas afectadas que además nos va a llevar a incluso plantearnos reclamar acciones judiciales al gobierno. Es decir, hay que tener muy en cuenta que este procedimiento que hoy se reconoce que es ilegal, y hay que recordar también que, como han dicho ya los magistrados, esta sentencia que llega de la Unión Europea está por encima de la normativa interna, con lo cual es de obligado cumplimiento inmediato en todos los juzgados.
De inmediato cumplimiento en todos los juzgados. Bueno, si queda alguna duda,
sí,
pues vamos a aclararla, porque también tenemos aquí el testimonio del abogado, que los abogados siempre tienen mucho que decir en todo esto.
A ver, ¿qué dice el abogado?
El señor abogado Rafael Mayoral, que dice que se van a reunir este fin de semana. Y qué ojito.
El planteamiento que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que no hay mecanismos de defensa en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, mecanismos efectivos en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, que es al mismo tiempo, lógicamente, un varapalo para lo que ha estado acordando sistemáticamente el Tribunal Constitucional de nuestro país. Es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha enmendado la plana al Tribunal Constitucional, que, lógicamente, había avalado sistemáticamente este procedimiento de ejecución hipotecaria diciendo que no violaba derechos fundamentales. Entonces, a partir de aquí se abre un nuevo escenario. Y evidentemente nosotros y nosotras vamos a estudiar, lógicamente, al margen de lo que puedan hacer en el seno del Parlamento, cuáles son las acciones legales que podrían ser pertinentes para defender los intereses de las personas afectadas también ante los tribunales de justicia. Y en esa medida, bueno, pues este mismo fin de semana hay una reunión de los abogados de la plataforma afectados por la hipoteca, donde vamos a reflexionar acerca de cuáles son las consecuencias de la sentencia para tomar las medidas que creamos oportunas y ponerlas a disposición del conjunto de la sociedad civil para hacer valer sus derechos frente a la tiranía de las entidades financieras.
Bueno.
Oye, yo tan contenta.
Pues sí, sí.
Porque bien, el día había empezado negro, ¿sabes?
Bueno, ya parece que ha salido el sol un poquito.
Sí, sí, porque es una buena noticia, sobre todo para las miles de personas, ¿no?, que se encuentran en esa situación de desahucios. Y es que, fíjate, aunque el día ha ido cambiando, ha salido el sol, vamos a mejor, aún podemos acabarlo de mejor manera.
A ver.
Porque, ¿sabes que hoy es el día más tierno? O que al menos se celebra el día más tierno.
Ah, vale, bien, bien.
Sí, sí. Bueno, por lo menos eso dicen en un informe que se llama Informe Milka de la ternura y hábitos tiernos.
Madre mía.
Son las conclusiones las que queremos conocer de este tercer informe que se presenta, pero hay una que nos ha llamado mucho la atención, y es que dicen que 8 de cada 10 españoles creen que un mayor número de noticias positivas, como esta, por ejemplo,
¿sí?,
les ayudarían a ser más tiernos. Yo no sé si creérmelo, pero bueno, en fin, para eso se lo vamos a preguntar a Elizabeth Maruri, que es portavoz de Milka y que está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Elizabeth.
Hola, muy buenas tardes.
Esto tiene una base científica, seguro, que esto de que 8 de cada 10 españoles estarían, bueno, les ayudaría a ser más tiernos si les contáramos noticias más positivas.
Bueno, ellos así nos lo han dicho, ¿no? Desde hace 3 años Milk analiza mediante un estudio los niveles de ternura de los españoles y lo que hemos visto este año es que este nivel se ha reducido y que es en parte porque se percibe más crispación. Y entonces eso, lo que dicen 8 de cada 10 es que piensan que realmente si recibieran más noticias positivas pues podrían tener una actitud más amable en el día a día.
Claro, lo que pasa es que no nos las podemos inventar. Es que es un pequeño problema.
¿Qué hacemos, Elizabeth? Cuéntanos, sugiérenos algo, por Dios.
Pues por parte de Milka lo que hemos hecho para empezar ha sido hoy empezar eso, creando el día más tierno, donde queremos romper con esta tendencia de noticias negativas e inundar con noticias positivas. Entonces no sé si habéis tenido la suerte esta mañana de pasar por las estaciones de metro porque se ha estado repartiendo una prensa lila que eran noticias positivas, o sea, noticias que han estado sucediendo últimamente y que eran positivas.
Sí.
Y bueno, era una manera de empezar el día, puesto que todo el mundo lo empiece con una sonrisa y con un mejor ánimo. Y aparte de eso, bueno, estamos ahora mismo en la Plaza de la Ternura, que es Felipe II, que es el epicentro de todo el día más tierno. Hemos tenido aquí a Eva González y al cordobés, y bueno, tenemos ahora un montón de actividades para todos los niños.
Uy, no hemos llegado a tiempo, pero... Ay. Oye, ¿y mañana no? ¿Por qué nos quedáis hasta mañana?
Mañana seguimos. Mañana ¡anda! Seguimos aquí hasta las 9 de la noche.
Bueno, bien, pues mañana será el segundo día de la ternura, ¿no?
Sí. Hoy era el día de la inauguración, pero mañana para quien quiera venir hay un montón de cosas. Hay hasta una fuente de chocolate, hinchables, carreras de sacos, de esquís. Y bueno, un montón de chocolate Milka, como os podéis imaginar.
Está bien.
Sí, porque el chocolate ayuda, ¿verdad?
Sí.
De hecho, el chocolate te ayuda a endulzar tus días.
Ahí
está. Te vas a un poquito más feliz. Pero
ahí
bueno.
Está. Pues muchas gracias, Elizabeth, por contárnoslo aquí. Gracias.
Nada, vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
¡Ay, Paloma, hemos acabado bien!
Sí.
Dulces.
Pero vamos a ver.
¿Qué?
No interpretes.
¿Por qué?
Porque no, porque así, si lo cuentas así, no hay quien se lo crea. Ya sé, me vas a decir, vete a la Plaza Felipe II, tráeme una chocolatina de
Eso, vete.
Ya se acabas el día.
¡Vete bien. Ya!
¡Vale!
¡Vete! Vale. Hasta mañana.
John, tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos.
No todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumático Express, llévate 4 neumáticos 205-55-16 sube por 46 euros al mes. Financiación al 0% talla 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Y ahora ven a conocer los nuevos paquetes Ford EcoExpress. Precios sin sorpresas en las principales operaciones de mantenimiento con la garantía Ford. Infórmate en el 902-442-442.
Onda Madrid.
Pablo Otero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hombre, de la sintonía tan agradable que tenemos normalmente a esta que me pones aquí, un poco... Me está empezando a dar miedo, ¿eh?
Se trata de eso.
Ah, vale. Bueno, no hace falta que ponga ese extracto del programa de ayer y de antes de ayer,
no,
en el que prometías que ibas a traer...
No hace falta.
Psicofonías.
Hemos cumplido.
Bueno, pues cuando quieras, comenzamos.
Empezamos hoy este recorrido por lo sobrenatural. Vamos a escuchar voces del pasado que se han quedado flotando en un espacio y un tiempo indefinido, Carlos.
Ajá.
Sí, voces del más allá, de personas que vivieron situaciones trágicas y cuyo dolor, su grito desgarrador, se quedó entre las paredes de una casa, de un búnker, en medio de un paraje. Sí, son sonidos grabados con técnicas especiales por los miembros del denominado Grupo Alfa, a los que reconocemos su labor.
Podía ser beta, pero es alfa.
Vamos a escuchar varias psicofonías registradas en la denominada Ruta de los Molinos.
Bueno.
No tiene nada misterioso el
molino. No, suena además hasta soso, Ruta de los Molinos. Tendría que haber sido Los Molinos Encantados.
Nos vamos hasta Navalagamella para escuchar la primera psicofonía.
Thank you.
estaba.
Impresionante.
Lo has escuchado claramente, perfectamente.
Sí, he oído... ¿El qué? ¿Darth Vader? No, Darth Vader no ha venido hoy.
No. ¿Qué? Vuelve a escuchar.
A ver. Vamos a ver. Vuelve.
Claro, ¿no?
Vuelve.
¿Qué con qué vuelve? No, hombre, no. Dice la mili.
¿Qué la mili va a decir? Dice la mili.
Dice la mili.
La mili. Bueno, esto era el servicio militar obligatorio que existía en España hasta que Aznar tuvo a bien quitarlo.
Sí, sí. Ya podía haberlo hecho antes.
Lo podía haber hecho antes, sí. Sobre todo tú, que hiciste mucho la mili, anda.
Guardias contra caritas.
Caritas.
Bueno, vamos a escuchar el segundo extracto.
Venga, a ver. ¿Este también en Navalagamella?
Todo es en Navalagamella.
Venga, pues vamos a escucharlo. Es el mismo, ¿no?
Venga, está fácil.
Yo diría que he escuchado, no sé, rayar algo, no sé.
Hombre, no. A ver. No están rayando nada.
A ver.
Están diciendo... Jorge,
por favor. A ver. Ven ya.
Casi.
¿No?
Dicen libertad.
Sin ira. Libertad sin ira, vamos.
Libertad. Sí, se oye perfectamente.
De verdad que los psicofónicos tenéis una imaginación por encima de la media,
libertad,
¿eh?
Libertad.
O sea que la primera mili, la segunda libertad. Está bien esto, ¿eh?
Todo está hecho, recordamos, en emplazamientos militares.
Sí.
En lo que era el frente de la guerra civil, esa línea de la batalla de Brunete, estamos en Navalagamella, estamos dentro de algunos fortines, búnkers.
¿Aún hay más?
Sí, vamos a escuchar una que es estremecedora. Realmente te pone los pelos de punta.
A ver, voy a mirarme los pelos.
Escucha, Jorge, cuando quieras. Claramente se oye la amenaza.
¿La amenaza? No, clarísimamente, vamos.
No.
Anda, es que... Oigo nada más que como una especie de susurro que hace...
Te voy a dar otra oportunidad.
A ver, venga. Bueno, ¿con qué rima?
Con tomate.
¿Con tomate? Venga, a ver, ponla, que ahora te lo averiguo. ¡Que la mate!
¡Que la mate!
¡Hombre!
¡Que la mate!
¡Hombre! Si no me llegas a dar la pista de con qué rima...
Fíjate la sensación de los rap psicólogos a la mañana siguiente de de grabación,
sí,
de escuchar esto... Y desentrañar esa frase, que la mate. Uy. Debe ser terrible.
Sí, debe ser, vamos, para no dormir en dos o tres días. Bueno, ¿salimos ya de Navalagamella o no?
No, porque
seguimos allí.
Aquí un filón.
Un filón tremendo, sí. Tremendo.
Vamos a escuchar unos sonidos que parecen muy parecidos el uno al otro, pero que tienen contenidos distintos.
A ver.
¿De acuerdo?
¿Eh?
Vamos con el primero, verás.
No es cantarán. No sé, suena como algo rítmico, ¿no?
Es algo que nos lleva a una vida inteligente extraterrestre.
¿Pero qué tal? Pero vamos a ver.
Nos lleva a un nivel superior.
Sí, hombre, encuentros en la tercera fase. Pero tú...
¿No has escuchado el mensaje?
No he escuchado. He escuchado pam, parán, pam, parán.
Aplícate.
A ver...
Carlos.
Esto es algo, pues, que podía ser música hasta industrial, no sé. Pam, param, pam, param.
Está diciendo, un ovni. Un ovni. Un ovni.
Sí, y dos, y tres.
¿Pero qué es eso?
¿Cómo va a decir un ovni, pero...?
En el registro, en el espectro, una vez eliminadas ciertas frecuencias, se escucha bastante bien, si lo hemos logrado. Un ovni.
Bueno.
Escucha esta otra.
Que venga ya, ¿no?
Parecía otra vez el ovni, ¿verdad? Bueno, no te has quedado muy contento.
A ver.
Vamos a volver a escucharlo.
A ver, yo te lo digo en serio. Yo si fuese ahora mismo Jorge Gutiérrez, que es un técnico de sonido buenísimo, poner esto, que es que ensucia su profesión. O sea, vamos a ver, alguien que no sepa grabar con una calidad algo con sonido. Es que, es que...
Pero que esto está hecho con las más modernas tecnologías de
grabación. Pues vaya una full, porque ¿qué? Es que no se oye nada.
¿Qué? ¿Cómo que? Escucha bien.
A ver. ¿Cómo? ¿Cuoc? Hacen un cuoc.
No hacen cuoc.
¿Qué hace?
Dice,
un monstruo. Dice un monstruo, por favor.
Te lo juro que dice un monstruo.
Ya, no.
Estás tomando a no, desinflar
yo,
esto hoy.
Yo
esto es serio,
me estoy desinflando completamente porque yo creía, en serio, que no había perdido del todo el oído y ahora ya me doy cuenta que he perdido el oído, definitivamente.
Bueno, pues puede que sí,
puede ser. En un sitio. Y esto, para la gente que a lo mejor quiera vivirlo in situ en Navalagamella, ¿dónde tiene que ir? Para, no
que
sé.
Ir a Navalagamella.
Sí, pero...
Básicamente hay que ir a Navalagamella.
Pero, hombre, a ver, un sitio donde se pueda...
Llegar al ayuntamiento y decir, por favor, para hacer la ruta de los molinos, y te dicen, por allí. Llegas a un panel que pone, senda ecológica de los molinos.
Por ahí.
A partir de ahí... Va recorriendo diferentes construcciones.
Y ahí ya le pones la grabadora.
Y ahí vas dejando tú tus aparatos.
Sí.
Eso sí, hay que ir de noche.
¡Ah, que hay que ir de noche!
Es que las sinfonías se registran mejor de noche.
Sí, claro. Lógicamente, claro. Porque...
Hombre, de día están los pájaros cantando, sube la grabadora a la lagartija, te mordisquea el micrófono a la comadreja y claro, no puede ser. Esto hay que hacerlo con seriedad, con rigor,
sí, no.
Con medios.
Perfecto.
Y con fe.
Está bien. Oye, que me ha encantado... Sobre todo me ha gustado mucho el que la mate. Es casi el que más he disfrutado.
Que la mate.
No, porque es el único que he podido discernir qué es lo que decía.
Es que estos son muy buenos, ¿eh? Podemos traer otros que incluso
peores.
Son mucho más claritos, pero son menos misteriosos.
Ya.
Pero prometo traer de nuevo sonidos del más allá.
Gracias, Pablo. Venga, adiós.
Adiós.
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace.
Pablo López.
Muy buenas tardes.
¿Llevas enganchado ahí tiempo o no?
No mucho.
¿No has oído las psicofonías?
No, he estado, pero... Estaba leyendo el cierre del mercado, la verdad.
¿Te imaginas que ahí hubiera psicofonías de la Plaza de la Lealtad ahí en la bolsa?
Tenemos muy cerca...
Sí, la Casa América.
La Casa de América, sí, el Palacio de Linares.
Ahí estamos. Pero allí no, allí no tenéis ningún fantasma ni nada. Bueno, este es el chiste del día.
No muchos.
Hay alguno con gomina y tal. Bueno, vamos a dejarnos de psicofonías y vamos a oír en vivo y en directo cómo ha cerrado el IBEX 35 en esta jornada de jueves.
Pues ha rebotado, por fin.
¡Ay, el rebote!
Veníamos de tres jornadas que comentábamos ayer, poquito a poco, pues iban haciendo un mucho, pero hoy nada, hoy ya se ha subido el 1,88, 8.657 puntos, nos ponemos en positivo en la semana, una subida del 0,35%, y eso pues bueno, pues...
Bueno.
Da alegría para mañana afrontar la jornada del viernes. Vamos a ver si podemos seguir manteniendo esta racha. ¿Por qué no? Vamos a pensar en intentar superar los 8.700 puntos, porque además los grandes valores han sido los que han tirado del carro. Telefónica ha ganado un 4% al frente del selectivo. Iberdrola un 3,15%. Santander y BBVA subidas del 2,55% y del 2,35% para respectivamente. Repsol un 2,30%. La verdad que la jornada pues ha sido magnífica.
No ha ido mal.
Hemos empezado con esta subasta extraordinaria que se ha sacado el Tesoro de la manga, lo anunciaba el pasado martes, no estaba prevista, pero bueno, viendo cómo estaba la prima, cómo estaba el mercado de deuda, pues han aprovechado deuda a muy largo plazo, de hecho es una triple referencia con deuda a 16 años, es decir, vence en 2029, a 27 años 2040 y a 28 años 2041. Se han adjudicado una adjudicación pequeña, 803 millones de euros,
¿sí?
Pero la rentabilidad bastante moderada para este tipo de deuda, un 5,25, un 5,45, o sea, una rentabilidad adecuada como está los mercados de deuda y lógica para lo que se esperaba, la verdad. Así que bueno, muy buena jornada en general. Inditex, el único punto que tenemos que marcar ahí en rojo. Y la prima de riesgo, que a pesar de la subasta, pues ha subido casi un 3% a 338...
Para que veas que no tiene nada que básicos. Ver, a veces.
No, a veces no. Y además, sobre todo, venía de bajar bastante en los últimos días y, hombre, tenía que recuperar un poquito. Tenía que haber un poquito de compensación.
Está Inditex ahora mismo en un sitio no muy... no de los peores que ha estado últimamente.
No, no, no. Vamos a ver, en 338 yo creo que más de uno firmaba.
Sí. Pero lo suyo sería estar en ciento y pico, ¿eh?
Eso sería lo ideal y desde luego eso sería un alivio muy muy importante para tanto las subastas de deuda como para lo que se denomina el riesgo país, toda la credibilidad, evidentemente. Nos costaría mucho menos conseguir esa financiación que hace falta pues para prácticamente todo.
Sí, sí, ¿no? Porque necesidad de financiar vamos a tener permanentemente.
Efectivamente, porque de ahí sale dinero de pensiones.
Hagamos
de
los recortes que hagamos, ¿eh? Aunque hagamos el recorte final, siempre habrá alguien que cobre por hacer ese recorte.
Sí, siempre.
Que siempre lo he pensado yo, ¿eh? No, desmontamos todo, pero el que desmonta al final se lo lleva, ¿eh?
Bueno,
sí,
hay que seguirlo con lupa.
Oye, lo de Iberia al final.
Pues lo de Iberia, bueno, con la huelga desconvocada, en bolsa, pues viaje...
Pero los pilotos están ahí amenazando, ¿no?
Bueno, habrá que... ya sabemos que los pilotos...
¡Ay, los pilotos!
A fin de cuentas son los que llevan los aviones.
¡Por eso!
Tienen, los, tienen los mandos.
Tienen como, los mandos, sí,
como
señor.
Digan que no despegan, pues no, no despegan.
Va a ser que no.
Pero bueno, IAG ha vuelto a subir un 0,33. En sí. La semana acumula un 6,40 de subida, segunda mejor compañía de momento, vamos a ver qué hace mañana y en principio pues el mercado da por hecho que no va a haber de momento.
Ha descontado la huelga. Bien.
Ha descontado que no la desconvocatoria de la huelga.
Ahí estamos.
Veremos a ver si no se descolgan los pilotos esta semana con o la que viene con algún anuncio y...
Cuidado que llega la copiloto, ¿eh?
Llega la copiloto
sí,
ya.
Sí, cuidado.
Bueno, entonces voy, vamos cerrando. Que no. Llega con sus euros.
No, es que te puede... No se quede un pimiento, quiero.
He un visto pimiento. Mal,
¿eh? Un pimiento,
y
creo.
Y te digo que te podrías pasar 2 minutos porque hoy solo necesito 8. Pero bueno, tú verás. Yo con 10 voy bien, ¿eh? No hay problema.
Haciendo ya su oferta, ¿eh? No, ya Pablo lo ha contado todo.
Es negociadora, ¿eh? ¿Cómo va negociando? Porque hoy me da 2, pero a lo mejor mañana me pide 12.
Ahí estamos.
Claro, mañana entra 48 y dice, no.
¿Qué?
La bolsa para afuera.
Son tiempos de colaborar, Pablo. El individualismo se ha quedado atrás.
Uy, qué bonito, qué bonito. Bueno, Pablo, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Yo fumo generalmente 2 puros diarios, uno después de comer y otro después de cenar. Y a veces cuando salgo de noche, otro. 3. Pero no fumo nunca en la calle, no fumo nunca guiando un coche. Fumo como muchos españoles en los toros.
Los toros. La verdad es que yo no fumo ni en los toros, ¿eh?
No, pues cuando fumas se te pone una voz tan interesante como esta.
O de hombre, además, ¿eh?
Se llaman Crudo Pimento. Y mañana están aquí precisamente tocando en la sala Intruso. No me mires así, Carlos.
Claro, yo es que había leído aquí el guión Pimento y no, es Pimento, ¿no?
Pero porque escribo muy rápido.
Ah.
Pimento.
Pimento.
La propuesta no es mía, aunque ya voy a confesar que no me importaría en absoluto porque me parece todo un descubrimiento. Te contaba que no la he elegido yo porque la ha elegido un oyente, la ha elegido Conchi. Nos ha escrito un correo y nos contaba que hay una banda murciana que sonaba muy bien, que mañana precisamente tocaban aquí en Madrid. Y es más, me decía que la entrada no llegaba ni siquiera a los 10 euros, así que a Conchi le parecía que era una propuesta ideal para esta sección. Y oye, a mí me
ha
convencido
también. Te lo ha puesto en bandeja, te lo ha puesto en bandeja.
Me ha enviado hasta un dossier. Y así de sencillo ha sido. Yo he llamado a Crudo Pimento para conocer más cosas de la banda y me he encontrado en primer lugar con Inma Gómez, que es el 50% de Crudo Pimento. Y ella me ha puesto en contacto con Raúl Frutos. Inma nos ha dicho que lo de ella es la percusión. Así que esta tarde lo que vamos a saludar es a Raúl, que es voz y mucho más de este Crudo Pimento. Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar en vuestro espacio radiofónico.
No sé yo si preguntarte por la voz o preguntarte por el nombre. ¿Qué es esto de Crudo Pimento?
Bueno, digamos que es un pequeño juego de palabras, ¿no? Uh-huh. Como bien has dicho, nosotros venimos de Murcia, uh-huh, y bueno, aquí tenemos una querencia y una admiración por un producto de nuestra tierra como es el pimentón, ¿no? Sí. Entonces, es decir, que parte de los instrumentos que llevamos en esta banda, pues, los construimos nosotros mismos, y esos instrumentos casi todos nacen de una latita de pimentón, ¿no? Digamos que están hechos con latas de pimentón. Entonces, bueno, jugando un poco con las palabras y tal, pues quedó este nombre tan gracioso de crudo pimiento que lleva generalmente al equívoco.
Fíjate que yo decía, seguro que alguno de los componentes del grupo es portugués y nos empezábamos a hacer especulaciones, pero nada de esto, Raúl, ¿no? En el fondo es una banda misteriosa y esto también es bueno, ¿no? Porque funciona mucho lo de el boca oído, ¿no? He ido a ver una banda, me ha gustado mucho. Lo vuestro es poca promoción, pero mucho tocar en directo.
Sí, bueno, de eso se trata, ¿no? Principalmente, poquito a poquito, pues, ir creándote y haciéndote de forma natural y espontánea, ¿no? Una pequeña legión de fans, ¿no? Que te admiran, te siguen y bueno, y por suerte van a los conciertos allá donde vas a tocar. Entonces, pues,
y algunos son oyentes nuestros que encima van y os recomiendan. Dicen, oye, que tenéis que llamar a estos.
Bueno, eso ya es una maravilla, ¿no? ¿No? Gracias a esta oyente, ¿no? Por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Y le damos las gracias.
La verdad es que nos escribió un correo como diciendo, no os podéis perder esta banda revelación, aunque no lo conozca mucha gente. Además, mañana están en Madrid, vamos a confirmarlo, mañana tenéis concierto aquí en la Sala Intruso, ¿no?
Efectivamente, estaremos a partir de las 9:30 en la Sala Intruso. Esto está en Augusto Figueroa, número 3, ¿no? Y bueno, nos acompaña esta noche, en esta ocasión, otro tipo también, otro elemento curioso, bueno, ¿no? De Valencia, uh-huh, llamado Tumba Swing, y al que también merece la pena ver.
Raúl, te voy a contar una cosa. Fíjate que nosotros hemos subido vuestro vídeo, lo hemos subido al Facebook, y el compañero Pablo, que estaba subiendo en este caso el vídeo, me decía, ¿qué etiqueta pongo? ¿Cómo describimos a esta banda? Y yo tuve un momento ahí de lapsus y era como, pues la verdad es que no sé si decir rock, no sé si decir música con raíces, no sé si decir blues. Raúl, ¿qué etiqueta os ponemos? Es muy complicado.
Hombre, realmente sí, es complicado, ¿no? Y a mí personalmente el tema de las etiquetas pues nunca me ha gustado mucho, ¿no? Pero sí, digamos que es una mezcla de un poquito de... Nosotros pues, o sea, venimos de la música de raíz de nuestra tierra, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y somos unos fanáticos, digamos así, por la música de raíz que se practica en distintos lugares del mundo, ¿no? Bien sea el sur de los Estados Unidos, bien sea, por ejemplo, Trinidad y Tobago o Jamaica. Y bueno, pues, digamos que es música de raíz, ¿no? Llevada al siglo XXI, ¿no? A nuestros días.
De momento no hay disco, a no ser que haya cambiado mucho la cosa, ¿no? No hay disco.
No, de momento no, está todo online, ¿no? En libre descarga, y andamos inmersos ahora mismo en un proyecto de crowdfunding, ¿no? No me gusta mucho esta palabra, prefiero decir mecenazgo. Euros, ¿no?
Muy bien, yo estoy contigo.
Mecenazgo.
Claro.
Yo digo juntar euros entre todos, ¿no?
Juntar euros, como quieras.
Eso es, juntar perras, que decimos aquí en Murcia.
Juntar perras está bien.
Juntar perrillas para sacar el vinilo y para sacar el CD. Es muy curioso, cada uno puede aportar lo que sea, pero yo que me han dicho que Raúl es también cocinillas, si junto 200 euros para ese bote del disco, Raúl, ¿qué ofrecéis?
200 bueno, pues,
euros, es una puta.
Algo gastronómico, me imagino que...
Pues sí, habrá una agradable velada, ¿no? Con una cena preparada por mí mismo, ¿no?
Sí,
una pequeña cata de puros, si en la casa se permite fumar, esto... Es así, también somos fanáticos de los habanos, sí. Y bueno, un pequeño concierto íntimo y acústico, ¿no?
En casa,
del mecenas, sí,
muy
sí.
Muy bien,
sí.
Muy bien.
Viene
muy
directamente bien. Con el tupper y con la marimba esa que han fabricado ellos directamente, ¿no? Oye, ¿cómo has convencido a Inma para que se pusiera ahí en la percusión? Porque hablar por la radio no ha querido, ha dicho, no, eso es de Raúl. Pero no sé yo si cómo la has convencido para que toque todos esos instrumentos.
Ella para estos menesteres es un tanto tímida, ¿no? Entonces, bueno, me ha dejado a mí el la voz, ¿no? Radiofónica. Entonces, pues sí, digamos que Inma lleva muchos años, mucho tiempo a mi lado, ¿no? Pero trabajando en otras labores, ¿no? Ella se dedica un poco al management y a organización de conciertos, ¿no? Y pues hace como cosa de un año se lo propuse, dijo, oye, pues, ¿por qué no lo intentas, no? O sea, eres una melómana empedernida también y yo pienso que tienes facultades y actitudes para la música y podrías acompañarme, ¿no? Y efectivamente empezó a tocar y ahora somos un dúo, ¿no?
Y ahora se ha subido al escenario. Déjame que recuerde la página esa para juntar euros, juntar perrillas, que es la página Berkami. Y déjame también que recuerde la página que tiene Crudo Pimento, porque ahí podemos seguir esa mini gira que estáis iniciando, que os lleva mañana a Madrid y pasado mañana a Alcalá, si no me equivoco.
Efectivamente.
Y también, oye, estáis ahí con
Alcalá. Y que cuando salude Conchi, porque irá a veros seguramente, le dais las gracias, porque aquí os hemos tenido gracias a ella.
Por supuesto, le daremos las gracias, un abrazo y un beso. Y alguna que otra cerveza.
Ahí estamos.
Básicamente, será una alegría.
Y nosotros aprovechamos para alabarle el gusto a Conchi, que nos ha descubierto esta banda, Crudo Pimento, que desde luego yo creo que se van a convertir en amigos del programa. Un día los vamos a invitar a que vengan aquí, no solo nos hablen por teléfono.
Aquí no se puede fumar puros, pero bueno, todo lo demás sí, ¿eh?
Bueno, sí. Será un placer. Tiene un placer igualmente. Aún sin humo, será un placer.
Espérate, que me ha dicho el director que tiene un balcón en el que sí deja fumar. Que perfecto, te vas al balcón del director a fumar allí el purito, lo que quieras.
Raúl.
Perfecto, me saco el micro allí y perfecto.
Seguro que si repartes esos habanos, más de uno, no lo fumará aquí, pero seguro que estira la mano para que le des uno.
Aquí otra cosa no, pero nos gusta todo lo bueno.
Raúl, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Te vemos mañana en directo en la sala Intruso. Gracias.
Ok, a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Crudo Pimento.
Pimento.
Sin la I, que se lo han inventado.
De
Crudo
Pimentón.
Pimento.
De Pimentoneros, que son los de Murcia. Pimento. Pimento.
Y yo voy a añadir que son un espectáculo en directo, porque Raúl ahí sí que pierde toda la vergüenza.
Ay, bueno, tendremos que ir a verlos mañana, pero eso es mañana. Y mañana también volvemos a las 4 de la tarde.
8 euros, por si alguien nos ha quedado con la copla.
Vale, vale.
Gracias, Conchi, por escribirnos.
Venga, hasta mañana, adiós.